Bueno, buenas tardes, iglesia. ¿Cómo estamos? Bueno, yo no puedo contener la alegría, así que voy a dar la bienvenida a un amigo muy especial, Mikey, que estás ahí. Bienvenido. Que no sé si me has reconocido con el pelo largo, pero te he echado mucho de menos. No me has reconocido, me lo imaginaba. Te estaba mirando y digo, no me reconoce. Digo, será el pelo. Pero bienvenido. Soy tu Carlitos, que iba a comer contigo pollo. Ese mismo. Wow, es que es un amigo mío que, bueno, muchos lo conocéis, pero él estuvo toda mi adolescencia a mi lado, ayudándome a crecer espiritualmente y le debo mucho. Así que bueno, bienvenido. Es un privilegio tenerte aquí. Y bueno, wow, ya creo hoy es un día muy especial y os estaréis preguntando por qué. Bueno, primero que estamos alabando a Dios, estamos hablando de su palabra, le estamos glorificando, reconociendo, lo cual siempre es fabuloso. Y es curioso porque hoy es mi último sermón como hombre soltero. Ya me queda solo 2 semanas para casarme con Sandra, que ya está aquí delante. Y la verdad es que es increíble, ¿no? Que me voy a unir con ella en un pacto espiritual de por vida, hecho por Dios, unido por Dios. Y la verdad es que estoy muy emocionado y retado a la vez porque soy llamado a amarla a ella como Cristo amó a la iglesia, lo cual es un llamado muy alto. Pero bueno, ella la verdad es que lo hace bastante fácil. Debo reconocerlo. Ah, está ahí. Vale, yo te digo cuando pases, ¿vale? Todavía no. Bueno, ya volviendo al mensaje, vamos a volver las emociones de lado. El sermón se titula hoy, como podéis leerlo ahí, es ¿cómo podemos tener una relación con nuestro Padre? O con Dios, perdón, como está ahí, ¿vale? Porque claro, para algunos es Padre, no para todos, para algunos es simplemente Dios. Cuidado, son 2 cosas distintas. Y para empezar esto, me acuerdo, os voy a contar una historia. Recuerdo cuando estaba tratando de aprender inglés y si no recuerdo mal, me encontraba en el primer año de filología inglesa en la Facultad de la Complutense, aquí en Metro Ciudad Universitaria. Y durante muchos años escuché una palabra que se decía mucho por los profesores y tal, cuando escribíamos ensayos y todo eso. Y yo no entendía. Y la palabra era first of all. Y no, todavía no, tranquila. First of all. Yo decía, bueno, first of all, y vale, básicamente first of all significa primero que todo, y hablas en el ensayo, ¿no? Primero que todo quiero aclarar el statement o el enunciado, la aseveración de este filósofo, lo que sea, ¿no? Dale, ahora sí.
Esto es lo que yo entendía por first of all, cuando se escribía, eso.
Yo entendía eso, y tú, si no tienes mucha idea de inglés, puedes pensar que esta palabra en inglés existe, pero no existe. Suena first of all y yo toda mi vida, bueno, no toda mi vida, tampoco he vivido tanto, pero gran parte de los años aprendiendo inglés pensaba que first of all se escribía así. Y por tanto es lo que yo escribí en mi ensayo en el primer año de carrera de filología inglesa. First of all, this philosopher, bla, bla, bla. Pero en realidad se escribe así. Así se escribe, first of all. Oh, es que nadie dice first of all, todo el mundo dice first of all. Y wow, eso cambió mi vida. Fue un antes y un después en mi vida. Un breakthrough. Pero bueno, es curioso, ¿no? Que a veces yo escuchaba, lo pronunciaba bien, first of all, y luego dije, ¿por qué me sale error en el documento, que en WordPad? ¿Por qué me sale error si así se dice? Y luego veo y digo, es first of all. Y yo estaba así, wow, qué vergüenza. Y yo era un estudiante de carrera universitaria de filología inglesa. Estos fallos son básicos, pero bueno. Dios me perdona eso también. Menos mal. Y es curioso porque aunque era un error que parece no ser tan importante, me marcó emocionalmente, ¿verdad? Y es curioso porque esto mismo nos ocurre cuando escuchamos cosas sobre Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Pensamos que lo entendemos muy bien cuando en realidad entendemos muy poco. Como lo hemos oído siempre, claro, Dios, claro tal, claro la santidad, una relación. Y es como, pero lo entendemos, realmente lo entendemos. Entendemos cómo se escribe first of all, ¿verdad? Entendemos lo que significan las cosas espirituales. Esa es la pregunta. Así que la pregunta que vamos a tratar de responder hoy es cómo es posible tener una relación con Dios. Esa es la pregunta. Y ha habido muchísimos pensadores a lo largo de la historia que han intentado responder a esta pregunta. Y la mayoría de nosotros ha escuchado, como respuesta a esta pregunta, ha escuchado siempre, pues Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la frase típica del Evangelio, ¿no? Cristo murió por nuestros pecados. Pero yo creo que esta frase se ha vuelto como una música de fondo para muchos de nosotros. Incluso en la iglesia, sí. Como una música de fondo. Pensamos que esa frase es más para la gente que está aprendiendo recién de la Biblia o para bebés cristianos. Y en realidad es para todos nosotros. ¿Qué significa eso de que Cristo murió por nuestros pecados? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Para qué me sirve que Cristo haya muerto por mis pecados? Y es curioso, meditando mucho en esta pregunta, las primeras palabras que se me vino en la cabeza fue, ¿sabes cómo fue posible, Carlos? ¿Con sangre? Sí. ¿Fue posible solo con sufrimiento? ¿Con dolor? ¿Con lágrimas? ¿Con ruptura emocional? ¿Con un dolor desgarrador? ¿Con lágrimas en los ojos y gritos de sufrimiento? Así fue posible. Eso le costó, todo eso que he mencionado le costó eso a Cristo. Él sufrió todas esas cosas. Y es curioso porque a veces miramos el Evangelio como algo que, bueno, me voy a bautizar, entiendo el Evangelio, soy salvo, qué bien, tengo una relación con Dios. Pero para vosotros, veteranos, me voy a dirigir a los que llevan ya, a algunos dinosaurios espirituales aquí, que hay aquí presente, ¿cómo el Evangelio te fortalece cada día? ¿Cómo el hecho de que Cristo murió por tus pecados te fortalece, te llena de fuerza, de energía para vivir en esta vida de manera espiritual? Porque en realidad lo debe hacer, porque si el Evangelio no es nuestra ancla de vida, algo va realmente muy mal. Y vamos a ver por qué. Y con esto vamos a pasar al primer punto del mensaje, que es Jesucristo crucificado. Puedes pasar si quieres. Eso. Y vamos a ir para ello a primera, bueno, lo tenéis ahí, no sé, bueno, pero lo digo, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. ¿Estáis conmigo? ¿Despiertos? Vale. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Primer punto es Jesucristo crucificado. Bueno, Pablo, el apóstol, está en la ciudad de Corintios. Bueno, esta es una carta que escribe a los corintios, ¿ok? A los corintios. Y es curioso porque los corintios era una ciudad de gente muy intelectual, que estaban acostumbrados a escuchar a filósofos, a grandes figuras. Y claro, si tú quieres impresionar a gente que sabe mucho, pues tienes que o saber mucho o fingir que sabes mucho para que te respeten. Y si no, iros al edificio A de la Facultad de Filología y Letras y te darás cuenta que si no eres listo, la gente te desprecia, lo cual está muy mal. Pero vamos a ver cómo Pablo, como apóstol y como mensajero de Dios, habló a estas personas que de la ciudad de Corinto, que eran muy sabias y tal. ¿Qué es lo que habló? ¿Qué es lo que les dijo? ¿Qué es aquello importante? ¿Cómo Pablo explicó, respondió a esta pregunta de cómo podemos tener una relación con Dios? Porque la verdad es que lo que se va a decir hoy no es nada nuevo. Esto lleva ya 2000 años predicado, yo simplemente voy a repetirlo y espero que eso ayude, el hecho de que lo repita. ¿Okay? Pues vamos a leer del versículo 1 al 5. Y dice Pablo hablando a los corintios, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y es curioso, la obsesión de Pablo, su propósito principal al hablar con la ciudad de Corintios, con la gente que vivía ahí, era Jesucristo crucificado. Podría hablar de muchas cosas, el sexo de los ángeles, o dónde están los dinosaurios y eso de Noé, o si las genealogías que eran tan largas. Podría haber discutido de tantas cosas. Y dice, no, Cristo crucificado. Y creo que esto es lo que voy a tratar de explicar hoy a vosotros. Y creo que cuando a veces se habla del Evangelio, se habla mucho del aspecto físico, del sufrimiento físico de Jesucristo. Una película que muestra muy bien esto es La Pasión de Cristo, por Mel Gibson. La verdad es que está muy bien. Pero es curioso porque siempre que hablamos de la cruz, incluso en nuestros estudios bíblicos que tenemos, damos mucho énfasis al sufrimiento físico de Jesús. Los latigazos, los clavos, la cruz. Y la pregunta que yo tengo y que vamos a responder hoy juntos es, ¿realmente es gracias a la tortura física que somos salvos? ¿Realmente fue por la crucifixión y solo por eso que somos salvos? ¿Es eso el Evangelio? Que Cristo murió, físicamente sufrió y por eso somos salvos. Yo creo que no. Yo creo que, y es lo que vamos a ver a la luz de las Escrituras. Creo que si pensamos de que somos salvos porque los romanos golpearon a Jesús o porque le pusieron clavos, ahora bien, no me malinterpretes, no estoy diciendo de que la crucifixión no fuera necesario. Fue necesario y tuvo que ser una muerte sanguinaria de acuerdo a las profecías. No estoy menospreciando ese lado, pero el gran énfasis que todo el mundo le da a Hollywood, la iglesia, los estudios bíblicos, al sufrimiento físico de Jesús para explicar el poder del Evangelio, creo que es un énfasis erróneo. Creo que no reside ahí la salvación. Si somos salvos, si Cristo nos ha salvado y ha muerto por nuestros pecados, y somos salvos gracias al sacrificio en la cruz, no es realmente por los latigazos o por lo que le hicieron los romanos. Pero os dejo con el suspense. Vamos a ver realmente qué es esto, o sea, por qué somos salvos, dónde está el énfasis. Pero es importante esto, no estoy diciendo que no sea importante, quiero aclarar, no quiero pecar de hereje. Esto es importante, ¿vale? Pero para ver realmente dónde está la raíz del poder de salvación del Evangelio, de lo que hizo Cristo en la cruz, necesitamos hablar lo que pasó en el jardín de Getsemaní. Si no entendemos eso, no entendemos el Evangelio. Así que vamos a ir al segundo punto, que es llamado la ira de Dios. Y bueno, aquí ya nos vamos a poner un poco incómodos, porque la gente habla mucho de Dios es amor, pero se nos olvida que Dios es justo y que tiene ira. Así que vamos a ir a Mateo 26, versículo del 36 al 46. Mateo, capítulo 26, versículo del 36 al 46. Mi ánimo es que a partir de ahora, cuando enseñemos en los estudios bíblicos lo que significa el Evangelio, podamos enseñar la ira de Dios. Y es muy importante, vamos a verlo. Y si de verdad al final tenéis preguntas, porque dice, oye, eso no me quedó muy claro, os puedo dar miles de escrituras más para que podáis estudiarlo por vuestra cuenta y meditar en aquello, ¿ok? Vamos a leer. Entonces Jesús, esto contexto un poco rápido, Jesús antes de ir a la cruz fue a un jardín que se llama Getsemaní porque tenía miedo de muerte, no quería ir a la cruz. Vamos a leer, ese es el contexto. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, y esto es muy importante, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, todavía estáis durmiendo y descansando, he aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Y es curioso, en la oración que hace Jesús tres veces a su Padre, menciona la copa. No, no sé si alguna vez habéis dicho, bueno, eso así se hablaba en los tiempos antiguos, la copa. Pero esto de la copa tiene toda la importancia en el Evangelio. Dios a solas con su Padre, en una relación 100% perfecta, sin pecado, Dios encarnado, Jesucristo, siendo vulnerable con su Padre, le dice, si puede ser posible que no beba de esta copa, por favor hazlo, pero si no, que se haga tu voluntad. ¿Y qué es eso de la copa? Beber de una copa. ¿Qué tiene que ver la copa con la cruz? Y vamos a leer en dos escrituras, os puedo dar más, pero no, por tiempo no podemos. Copa es un sinónimo de cáliz. Es cáliz, copa, depende cómo le llames, es lo mismo en realidad, ¿vale? Cáliz, copa es un sinónimo, ¿ok? Vamos a leer en Isaías 51, versículo 17 al 21. El Antiguo Testamento es clave para entender esto. Clave. No se puede entender este concepto de copa sin el Antiguo Testamento, familia. He ahí la importancia de saber el Antiguo Testamento, ¿ok? Y fijaros lo que escribe el profeta Isaías hacia el pueblo de Dios, ¿vale? Y vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto de copa. Despierta, despierta, levántate, Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. No hay quien la guíe entre todos los hijos que dio a luz, ni hay quien la tome de la mano entre todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido. ¿Quién te confortará? Desolación y destrucción, hambre y espada, ¿quién te consolará? Tus hijos han desfallecido, yacen en las esquinas de todas las calles como antílope en la red, llenos del furor del Señor, de la represión de tu Dios. Por tanto, oye ahora esto, afligida, que estás ebria, mas no de vino. Aquí habla, en el versículo 17, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor. Furor es un sinónimo de ira, de enojo. Está hablando al pueblo rebelde de Dios aquí. Y está hablando de una copa de ira, de dársela a beber. Vais a beber. Es decir, vais a beber mi ira. Vamos a entender. Vamos a ir a otra escritura que también habla de lo mismo utilizando copa y ira. Jeremías 25, versículo del 15 al 16. No os desaniméis. Lo que viene es que no podemos entender la grandeza de la salvación si no entendemos lo que Dios sintió, claro. Y necesitamos entender para poder apreciar la salvación. Ok, Jeremías 25, del versículo del 15 al 16. Aquí está Jeremías, ¿vale? El profeta. Porque así me ha dicho el Señor, Dios de Israel. Toma de mi mano esta copa del vino del furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y se tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré entre ellas. Y es curioso porque cuando hablamos de Dios y del Evangelio, nos hace sentir incómodo esto de que Dios está enojado con nosotros. Y es muchas veces cuando he hablado con gente sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, piensan que el Dios que está en el Antiguo Testamento y el Dios que está en el Nuevo Testamento es un Dios distinto. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios enojado. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor y perdón. Totalmente equivocados. Dios, me emociono porque claro, esto es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, bueno, vale. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios está lleno de ira en estas escrituras que hablamos? ¿Por qué? Y la respuesta es, porque la verdad más aterradora que podemos enseñar a alguien es que Dios es bueno. Y cuando decimos que Dios es bueno, no estamos diciendo que Dios es majo, mi colega, Jesús, ¿qué tal? Jesus Christ, lo que sea. No. Cuando decimos que Dios es bueno, con total reverencia ante Dios, estamos diciendo que en Dios no hay maldad. Dios es santo. En Dios no hay nada de pecado. Por eso es bueno, está lleno de bondad. Que no es lo mismo que majo. Ahora bien, ¿qué hace un Dios bueno, perfecto, con gente que está llena de pecado y mala? No puede formar parte de eso, porque Dios es un Dios santo, apartado. Es como una habitación impoluta donde no hay microbio ninguno. Ahí está Dios. Y nosotros estamos en la total enfermedad. Tú no puedes entrar así nomás a la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque te morías en el Antiguo Testamento. Para que veas cuán santo es Dios. Cualquier persona que entraba a la presencia de Dios sin permiso en el tabernáculo, ese es otro estudio muy interesante, moría. Si Dios no te lo permitía. O sea, la presencia de Dios es santa. Hay que ir con mucha referencia. Y es por eso que tenemos un Dios bueno, lleno de justicia. Pero Dios también es amor. Claro. Es que aquí está la reconciliación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso Dios, que es justo, buscó la manera de castigarte y a la vez tener una relación contigo. Buscó la manera de lidiar con tu pecado, porque Él es santo y tú no. Pues ¿cómo puede tener una comunión contigo? Imposible. Alguien tenía que pagar ese precio. Y ahora uno estará preguntándose ahora, pero ¿cómo es posible que el mismo Dios esté enfadado contigo y te ame a la vez? Y voy a contar una historia que ha pasado hace 2 días con Sandra. Para que entendáis esto de cómo es posible que una persona esté enfadada contigo y te ame a la vez. Claro, porque tú dirás, bueno, si Dios está enfadado por nuestros pecados, nunca hubiera mandado a Cristo. No, sí, porque Dios te ama a la vez que estuvo enfadado con tu pecado y contigo. Ahora vamos a ver cómo esto sucede. Hace 2 días, el viernes, yo fui a su casa, el jueves, y ella tiene una maletita pequeña morada donde está empacando cosas, o sea, mete cosas de ropa, porque como nosotros creemos en el matrimonio, en llegar al matrimonio puros, ella no vive en la casa donde yo estoy ahora. En 2 semanas se mudará después de casarnos. Amén. Entonces, ella me da maletitas para que yo lleve a casa, a donde yo estoy, porque ella se va a mudar una vez casados. Lo que pasó es que en el bus yo dejé la maleta entre unos asientos en una rejilla que hay para maletas. Y yo me senté mirando la maleta y digo, no me voy a olvidar. Y estaba con el WhatsApp planeando la boda y hablando con ella. Y de repente digo, ¡hala, es la parada en la que me tengo que bajar! Y bajé, llego a casa, abro la puerta y digo, me falta algo. ¡La maleta! Y me dejé la maleta en el autobús, llena de sus cosas y de mis libros de enseñar. Y yo estaba, ¡oh, my gosh! Y yo estaba así, como las manos en la cabeza y diciendo... Y yo le digo, le escribo por WhatsApp a Sandra y digo, mi amor, me vas a matar. Y me dice, a ver, ¿qué has hecho? Y me dice, y le digo, he perdido tu maleta, me la he dejado en el autobús. Y ella, bueno, no te voy a contar los detalles porque no son necesarios, pero el punto es que ella estaba muy enfadada conmigo, y con razón, obviamente, por descuidado, pero a la vez me amaba. Ah, es que es posible amar y estar enfadado a la vez, claro, si no, pregúntale a los casados, que ellos saben mucho de eso. Claro, entonces... Del mismo modo, Dios es capaz de sentir esas dos cosas a la vez, ¿vale? Sí, perdón, claro, se me olvidó esa parte. Sí, fui a recogerla el siguiente día, llamé y al final lo encontraron en objetos perdidos y la traje a casa. Es por eso que la veis contenta ahora. Pero bueno, misericordia, ¿verdad? Menos mal. Entonces... ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros no podemos absolver nuestra culpa de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque somos culpables de ellos. Si tú estás condenado a la silla eléctrica y yo, que estoy también condenado a la silla eléctrica, digo, yo doy mi vida en su lugar, a mí ponerme la silla eléctrica, el guardia me dirá, oye, si tú también te la mereces, o sea, que tú no, lo tuyo no vale. Pero si viene un hombre que no tiene ese crimen y dice, no, yo doy mi vida por él, sí puede. Porque Él no es culpable de eso. Y es exactamente lo que Cristo tuvo que hacer. Nosotros, en nuestros pecados, estábamos muertos. Dios no podía tener una relación con nosotros, porque Él es un Dios bueno donde no hay pecado. Pero Dios, como te ama, buscó una manera de satisfacer su justicia, de que su ira hacia el pecado que cometemos, de alguna manera se satisfaga, pero a la vez que pudieras tener una relación con Él. ¿Y sabes cómo lo hizo? Con Cristo. Porque Cristo fue un hombre perfecto, sin pecado, que estaba en el lugar y reunía los requisitos de pagar por tus pecados, porque Él no había pecado nunca contra su Padre. Y es esto a lo que Jesús tenía muchísimo temor. Cuando Él dice, Padre, si puede ser que no beba de esta copa, que pase de mí. Se refería a la copa de la ira de Dios, como hemos visto en las Escrituras del Antiguo Testamento. Se refería a la ira de Dios. Y uno puede pensar, es que Dios no puede estar enfadado con los hombres. Y la pregunta que yo os hago es, ¿cómo Dios va a castigar en el infierno a los pecadores? ¿Qué, al pecado aislado, abstracto? Eso no es posible. Si nosotros, si cabe la posibilidad de que los seres humanos vayan al infierno, es porque Dios puede satisfacer su ira con nosotros ahí, porque no, nadie ha pagado. Y nosotros hemos sido rebeldes, hemos estado llenos de mentimos, tenemos malas intenciones, pensamientos impuros, todo eso. Un Dios santo no puede estar en comunión con nosotros si el pecado no es lidiado primero. El pecado está ahí y necesita pagarse. Es como que tu hijo rompe una regla de la ciudad, es decir, roba un coche. ¿Tu hijo va a pagar? Tiene que ir al tribunal y tiene que pagar por su deuda, por el crimen que ha cometido. Lo mismo delante de Dios. La diferencia es que el juez en el sistema judicial es imperfecto como nosotros, pero Dios es perfecto. Y cualquier cosa pequeña es grande delante de Él. Es grande. Vamos a seguir con esto. Porque el punto es que Dios crujió a su propio hijo. Yo te voy a hacer una pregunta. Imagínate que tu hermano o tu hermana maltratado, violado, o tu esposa, tu hijo, lo asesinan delante tuya. ¿Sabes lo que le hacían a los cristianos del primer siglo? Cogían a sus familias delante de ellos y violaban a sus mujeres. A sus hijos los asesinaban delante. Eso le hacían a los cristianos. ¿Qué sentirías hacia la persona que está asesinando a la persona que más ama? ¿Qué es lo que sentirías en tu corazón? Estás viendo que a tu esposa la violan, la están asesinando y tú ahí, cogido, sin poder hacer nada. Yo sentiría odio, sentiría ira, sentiría enojo, sentiría ganas que se haga justicia, porque han hecho mal. Es que hay que hacer justicia. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios tuvo que crucificar a su propio hijo? Qué malo, ¿no? Dios, siendo perfecto, ¿por qué crucifica a su propio hijo? Y la respuesta es por tu pecado. Sí, tú eres esa persona que asesinó a Cristo. Sí, esa mentirijilla piadosa, esa mentira, crucificó a Cristo. Esa mirada a aquella mujer que codiciaste en la calle en tu corazón, asesinó a Cristo en la cruz. Sí, esa crítica en tu corazón que hiciste hacia tu vecino o vecina, eso crucificó a Cristo, entre otras cosas horribles. El pecado no es divertido ni siquiera en su manifestación más pequeña. Ese pecado crucificó a Cristo. Y Dios siente esas cosas que nosotros sentimos. Ira, enojo, y se debe hacer justicia, porque es un Dios perfecto. Si Él no castiga el mal, no sería perfecto. No sería justo, porque justo es dar lo que mereces. Y todos nosotros merecemos el infierno, la verdad, que es la ira de Dios, básicamente. Pero no nos la ha dado porque Dios nos ama y por eso ha entregado a su Hijo Cristo. Y es curioso porque hay una escena en la Pasión de Cristo que está en la Biblia que dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eli, Eli, lama sabactani. Dice Cristo eso. Y tú dices, ¿cómo Cristo en el momento que más necesitó su Padre dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Nunca te lo has preguntado? Dice, ¿está siempre ahí? ¿Lo lees? Y dices, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Dios abandonó a su propio Hijo? Porque Él tomó esa silla eléctrica. Porque ese castigo que nosotros merecíamos, Dios crujió a su Hijo con toda su ira. Y si no crees en esto, puedes leer Isaías, que habla de quién fue Cristo y todo, y habla de que Dios molió a su Hijo. Habla así, que lo molió para que nuestras enfermedades sean sanadas, para que nuestros pecados sean perdonados. Está por toda la Biblia esta doctrina. No es nada nuevo, no es nada nuevo. Y vamos a hablar ahora de quién es este Cristo, quién es este Salvador, quién es esta persona que pagó ese precio. Porque este sacrificio no nos puede dejar indiferente. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Esto de que, bueno, yo creo, no soy practicante, pero respeto a Dios y no tengo nada en contra de los creyentes, eso suena muy bien, pero delante de Dios o eres hijos de Dios o eres hijos del diablo. No existen medias tintas, esto es como el matrimonio, o te casas, o estás casado o no estás casado. Eso de medio casado no existe, ¿sí o no? Eso es así, o tienes un pacto con tu esposa o no lo tienes. O tienes un pacto con Dios hasta la muerte, como Cristo entregó su vida por ti para que tú tengas una relación con Dios, o no hay nada. Y es curioso porque Cristo te pide todo. Y nosotros pedimos lo mismo de las personas con las que más estamos cerca. Queremos todo. Si tu pareja te dice, oye, mira, te voy a ser fiel 364 días al año, pero un día puedo acostarme con otra chica, tú dices, venga, sí, por ahí. No estarías. Quieres todo. Todos los días, todas las horas, fidelidad, amor, entrega. Lo mismo quiere Dios. Ahora vamos a ir al tercer punto. ¿Quién es este Cristo? Vamos a ir rápido porque se está pasando el tiempo. ¿Quién es este Cristo? Y vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Claro, porque si no entendemos quién murió en nuestro lugar, no podemos apreciar al Salvador, ¿vale? Vamos a ver, porque gracias a Cristo es posible que nosotros podamos tener una relación con Dios. Sin Cristo no habría iglesia, no habría salvación, seguimos muertos de nuestros pecados. Vamos a ver quién es este Cristo. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, es decir, Jesús, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús, el heredero de todas las cosas, murió por ti. La persona por medio de quien se hizo el universo murió por ti. El resplandor de la gloria de Dios misma murió por ti. La expresión exacta de la naturaleza de Dios, Jesucristo, murió por ti. La persona que sostiene todas las cosas murió por ti. La persona que llevó a cabo la purificación por los pecados murió por ti. El que está sentado a la diestra de Dios murió por ti. Dios encarnado murió por ti. A veces decimos Jesús y no entendemos de quién estamos hablando. Jesús es como todo. Es Dios encarnado. Dios encarnado. Y si esto no te mueve a creer en Él, y no solo a creer, porque mucha gente cree, pero si no te mueve esto a amar a Dios, no solo a creer, sino a amarle, entonces yo no tengo nada más que decir. No sirve de nada. Si esto, el Evangelio, no te mueve a tener una relación con Dios, da igual lo que se diga. Y es curioso porque muchos de los grandes pensadores le han dado vuelta al tema de la muerte, la salvación y los pecados. Y voy a leeros un trozo de un filósofo, ¿vale? Nietzsche. Y vamos a leerlo. Es muy heavy. Está ahí. Podéis seguirlo conmigo. Vamos a ver qué dijo Nietzsche de esto de los pecados, la muerte, Dios y todo eso. Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos los asesinos de todos los asesinos? El más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído, es decir, Jesús, que se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? ¿Qué agua nos limpiará? ¿Qué rito expiatorio? ¿Qué juegos sagrados deberíamos inventar? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? ¿Debemos aparecer dignos de ella? Esto está en la Gaia Ciencia, sección 125. ¿Cómo está ahí? Nietzsche no cree en Dios. Dios ha muerto. Y nosotros lo hemos matado. Lo que quería decir Nietzsche con esto no es que Cristo murió, eso no es. Lo que está diciendo es que la fe ya no sirve para nada. Ya estamos en una época donde no hay que creer, donde la fe en dioses o Dios. Y dice que lo hemos matado. ¿Cómo lo hemos matado? A través de nuestro conocimiento. A través de aprender y no ser ignorantes, hemos matado la creencia en Dios. Y en un sentido, este filósofo tiene razón. Y en otro está muy equivocado. Si yo hablara con Nietzsche, en persona, y me tomara un café con él, yo le diría, Dios ha muerto por ti, Jesucristo. Sí, Dios ha muerto. Dios encarnado dio su vida por ti para que tuvieras una relación con Él. Pero lo increíble del Evangelio que a veces no recordamos es que Cristo resucitó. Y eso es una parte clave del Evangelio, la resurrección de Jesucristo. Dios murió, pero Dios vive ahora. Dios murió, pero a través del poder del Espíritu Santo, Dios le resucitó a su Hijo de entre los muertos. Y es por eso que tenemos una esperanza, porque Dios venció la muerte. Y si Dios venció la muerte, nosotros la podemos vencer. Es por eso que tenemos una relación con Él, porque la muerte es el pecado. Estamos muertos espiritualmente. Y vamos a hablar de un último punto, y ya acabamos, es ¿cuál es el resultado de todo esto? Es decir, ¿para qué? Vale, Cristo murió, pagó es decir, recibió la ira de Dios en su propio ser y gracias a eso podemos tener una relación con Dios. Pero ¿cuál es el resultado de lo que Cristo hizo? Yo quiero recalcar una frase que creo que quiero que os llevéis. Si os podéis recordar esto, me voy a sentir feliz. Y es lo siguiente, que la razón por la cual nosotros podemos tener una relación con Dios no es por los latigazos de los romanos, no es por los clavos ni siquiera, no es por todo el sufrimiento físico que Jesús pasó. Pero ya he dicho que fue necesario y es importante ese aspecto. Pero la razón por la cual somos salvos es porque Dios Padre, en su ira, por nuestros pecados, crujió a su Hijo en nuestro lugar. Es esa la razón por la que tú eres salvo. Es porque Dios crujió a su Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros, para que podamos tener una relación con Él. Y es por eso, y esto es un sinónimo del Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba cuando tú tenías pecado en el Antiguo Testamento? Cogías tu corderito o ovejita sin mancha, es decir, perfecta, y la sacrificaban porque alguien tenía que Dios tenía que satisfacer su ira por nuestros pecados, porque si no contradice su propia esencia de justo. Tú no puedes ser justo si permites que la maldad esté ahí. Y no nos sentimos nosotros cuando alguien nos miente o vemos los terroristas y todo. Es que deben pagar, es que no han pagado justicia. ¿Y qué dice Dios? Mía es la venganza, yo pagaré. Está por todos lados esto. Dios es un Dios justo. Tú sientes que quieres cobrar la justicia por tu mano, confía en Dios. Va a llegar el día que todas las personas vamos a estar delante de Dios y Dios dirá, estás recubierto de la sangre de mi Hijo. Y si no estamos recubiertos de la sangre de Cristo, mal. También lo vemos cuando el faraón que pintó de sangre los dinteles para que no mataran al pueblo de Dios. Es que está en todas partes. El precio de nuestra salvación es la sangre de Jesucristo. Pero eso, de una manera espiritual, fue que Dios crujió a su Hijo para satisfacer su ira por el pecado. Y eso es lo que os animo a quedaros, a enseñar a la gente, no solo el énfasis del aspecto físico, sino también lo que sintió Dios hacia el pecado y cómo un pecado destruyó la vida de Cristo. Cuán horrible es el pecado. No es divertido. La gente dice, no, el pecado es fun, es divertido, es por una época, al menos al principio. No, para mí el pecado es como el perfume. Huele muy bien, pero cuando lo pruebas es asqueroso. El pecado es como el perfume. Siempre acordaros eso. Huele muy bien, pero cuando lo pruebas, ni un segundo te sabe eso bien. Es asqueroso el perfume, si lo pruebas. El resultado de todo eso es lo siguiente, lo que vamos a leer. Y con esto terminamos. Dos versículos, del 9 al 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, porque estábamos en pecado, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Es curioso, ahí en Éxodo, eso es otra escritura que os puedo decir luego, Dios nos llama un reino de sacerdotes y sacerdotisas. Y lo que quiere decir básicamente es que estamos hechos para adorar a Dios, para tener una relación con Él. Ese es el propósito. Y el precio ya ha sido pagado. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y la siguiente vez que te pregunte cómo es posible tener una relación con Dios, tú puedes responderle firmemente, porque Jesucristo, Dios encarnado, murió en la cruz pagando por mí la muerte que yo merecía, que era la ira de Dios por mis pecados. Pero en su amor, Dios justo y amoroso mandó a su Hijo para que yo pudiera tener una relación con Él. Así es posible tener una relación con Él. ¿Vale? Y sé que ha sido muy teológico y tal, pero creo que es muy importante entender el concepto de la ira de Dios. Si no, no apreciamos por qué dijo Cristo en Getsemaní, Padre, si puede ser que no beba de esta copa. Tú no puedes explicar ese capítulo en Getsemaní si no hablas de la ira de Dios. Es imposible explicar eso de la copa, de que no beba de esta copa, si no hablamos de la ira de Dios. Imposible. Y eso fue lo que le hizo a Cristo sudar gotas de sangre. Fue la ira de su Padre por nuestra salvación. Y Cristo lo eligió por amor a nosotros, voluntariamente. Nadie lo obligó. Cada segundo que estuvo aquí en la tierra, Él lo eligió por amor a ti. Ahora, ¿tú qué vas a hacer con ese amor? Yo te animo a estudiar la Biblia, a pedir a la gente, a meditar en la Escritura y espero que este Evangelio os fortalezca en vuestros matrimonios, en vuestra soltería. Da igual cuánto tiempo lleguéis, esto, si no os fortalece ahora, Estamos muy mal. El Evangelio es lo que nos da vida las 24 horas de nuestro día. Porque vivimos por gracia y menos mal, porque nos quedamos muy cortos siempre, ¿vale? Muchas gracias, familia.